Los plásticos de un solo uso tienen los días contados. A partir del próximo 3 de julio estará prohibida su comercialización. Os lo explicamos, hará 2 años ya, cuando el Parlamento Europeo, de hecho, aprobó este acuerdo al cual se llegó también con el Consejo y que incluye desde platos, cubiertos, cañas también de plástico o también los típicos bastoncillos para las orejas. Esto es tan solo el primer paso en lo que respecta a los nuevos retos de la ley de residuos. De todo ello hablamos con Nicolás Casares, él es suplente en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La medida se aprobó, como decíamos, en el 2019. ¿Cómo llegamos a su entrada en vigor prevista para de aquí a un mes?
Pues llegamos, yo creo que aún nos falta algo de concienciación de que algunos productos plásticos van a desaparecer y serán prohibidos en unos días. Y algunos son de uso cotidiano, como pueden ser cubiertos de plástico en solo uso, o platos, o pajitas, o bastoncillos, como has dicho antes, o palitos, muchísimos elementos que a veces eran de consumo habitual y que hoy en día van a tener que desaparecer ya de nuestras posibilidades de compra y también en muchos establecimientos que los utilizaban para sus clientes.
¿Eso significa que a partir del próximo 3 de julio ya no los encontraremos, por ejemplo, en el supermercado? Y también quería preguntarte si hay alguna excepción, por ejemplo, los palitos para las orejas. Entiendo que al menos en el ámbito sanitario sí que no estarán prohibidos.
Bueno, yo como sanitario te diría que no se usan prácticamente esos palitos para las orejas en el ámbito sanitario porque se considera, esto lo digo como enfermero, que sí, no es el mejor modo de limpiar. Desde luego todo se va a ir retirando de las posibilidades de compra. Supongo que bueno, pues tendrán que retirarlos de las cadenas y de distribución, de los supermercados, los que aún conserven y retirarlos porque ya no se va a poder vender. Por lo tanto, eso, quien lo haga, realmente estaría incumpliendo, ¿no?
¿Qué es lo que contempla esta ley y también cómo se garantizará el cumplimiento, que recordemos recaerá pues, en los Estados miembros?
Bueno, aquí está uno de los debes, ¿no? Es decir, los Estados miembros son importantes en el seguimiento de que esto se lleve a cabo y tienen un papel decisivo en seguir esta reglamentación. Es decir, ellos tendrán que controlar si esto se está cumpliendo o no, porque realmente tenemos un grave problema de basura plástica, sobre todo en el mar, una polución que puede ser dañina para la biodiversidad y tenemos que evitarlo de cuanto antes, y una manera de ponerle freno es evitar, pues, sobre todo consumir plástico que puede ser fácilmente sustituido, pues, por otro tipo de productos.
De hecho, también quería preguntarte por eso, ¿qué alternativas hay ahora mismo al plástico en ese sentido?
Bueno, están sustancias procedentes del papel, también de la madera, y luego, pues los elementos de toda la vida, es decir, los cubiertos de un plástico de un solo uso pueden ser perfectamente sustituidos por los cubiertos de metal de uso continuado y que nadie va a tirar porque tienen un valor. Quiero decir que en este caso tenemos que actuar con responsabilidad también y saber que, bueno, pues a veces hay que lavar las cosas y volverlas a utilizar porque, bueno, pues uno de los usos que se daban a algunos de estos elementos era usar y tirar, con lo cual eso tiene que acabar. Tenemos que usar y volver a utilizar. En eso está también la base de esta norma, porque queremos que las cosas tengan también una vida más larga y útil y no ese concepto de usar y tirar que utilizamos durante muchos años.
Y también reducir residuos, la generación propia de residuos en ese sentido.
Exactamente.
Decíamos, este es el primer paso, por así decirlo, en los nuevos retos que se plantea esta ley de residuos a nivel europeo. Recordemos que de cara, de hecho, ya al año 2025, el 25% del plástico de las botellas deberá ser reciclado y hasta un 30% en el 2030. Ahora mismo, ¿qué radiografía podríamos hacer? Y en ese sentido también, ¿cuál es la asignatura pendiente que queda para llegar a esos objetivos que hay marcados?
Bueno, ahora mismo estamos en un nivel muy bajo, sobre todo en España. Debemos hacer un esfuerzo. El primer esfuerzo también tiene que venir primero de la población, ¿no? En concienciación de que los plásticos de un solo uso son dañinos para el medio ambiente, para el planeta, no solo para el mar, y también a veces un consumo energético indebido, que es algo que también debemos reducir. Por lo tanto, debemos meternos en la cabeza que hay que consumir menos y recuperar más. Para recuperar más, la conciencia nace en cada casa. Pero también la industria debe trabajar en ese campo. Y sé que gran parte de las industrias que fabrican envases o las propias distribuidoras, que sus productos van en esos envases, están buscando alternativas, porque no solo supone avanzar en una protección ecológica, sino también forma parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa. Y yo creo que esto es la clave. Y desde luego podría dar ejemplos de nombres comerciales, no lo quiero hacer, que están dando pasos en ese sentido. O disminuyendo la proporción de plástico de un solo uso en sus envases, o optando por otros materiales, optando directamente por buscar que el plástico de sus envases sea casi el 100% de origen reciclado, lo cual también es una buena manera de reutilizar. Por lo tanto, esos objetivos de que el 25% del plástico de las botellas en 2025 debe ser reciclado y el 30% en 2030, yo creo que es alcanzable, pero necesita también del esfuerzo de todos, de la industria, cumplir con estas normas, pero también del consumidor, que sea exigente, para que aquellas, por así decirlo, marcas o industrias que apuesten decididamente por ello sean recompensadas también por nosotros en el día a día cuando estamos consumiendo.
De hecho, también pues este plan prevé unas medidas que también pues implican y mucho a las personas que consumen. De hecho, se tiene que poner en marcha también próximamente y que implica a los Estados miembros, es la recuperación del 90% de las botellas de plástico. En este caso hablamos del año 2029. La misma pregunta que te hacía antes también, es decir, ahora mismo, no sé si tienes algún dato que nos puedas aportar de cuál es el porcentaje que se recicla. Sabemos, por ejemplo, que en otros Estados miembros sí que hay pues una política de concienciación medioambiental muy importante desde hace muchos años, en realidad, y de retorno de esos envases en los propios supermercados. Entonces, ahora mismo, ¿cómo estamos también en ese sentido? Y también, ¿cuál es la asignatura pendiente que caldría llevar a cabo?
Bueno, la asignatura pendiente está en la concienciación ciudadana de cada día, Es decir, en nuestros consumos de cada día, que aún tenemos un déficit en España en el cuanto a separar y reciclar, ¿no? Es decir, realmente nos queda un camino desde nuestra propia casa. Y esto también se reproduce en lo que hacemos en la hostelería. Y si bien el camino que hemos recorrido desde el año 99 hasta hoy ha aumentado, es decir, cada ciudadano español recicló ya aproximadamente 13 kilos de envases de plásticos del hogar. Cada año vamos aumentando y aumentando. Y hay grandes diferencias entre comunidades autónomas. Podemos ver que, bueno, comunidades como la Comunidad Valenciana es la que tiene mayor tasa de recuperación de plástico, Euskadi o Canarias, Andalucía, pero hay otras que van un poco a la zaga. Por lo tanto, España está en una buena posición en el reciclaje en cuanto a relativa contra otros países de Europa. Estamos en una buena posición relativa a nivel del hogar. La población está más concienciada, pero yo creo que no nos podemos quedar con que estamos a la cabeza de Europa en esta categoría, porque aún nos queda muchísimo por hacer y hay mucho plástico aún que se nos escapa sin separar y sin posibilidad de reciclaje y reutilización.
De hecho, cuando una persona va al supermercado, hablo de aquí, por ejemplo, en España, pues cuando vuelve a casa con la compra, de hecho, pues encontramos que hay muchos envases que algunos podrían ser tranquilamente eliminados, cambiando nuestros hábitos. Yo no sé si os podrías explicar, Nicolás, también, pues no sé, otras experiencias que haya en otros Estados miembros en ese sentido.
En los Estados Unidos hay diferencias muy, muy variopintas, ¿no? Como el pago por envases para reciclaje en algunos estados miembros, donde hay incluso máquinas donde tú tienes una tarjeta y devuelves. Y bueno, ya hay algunas experiencias de estas en España. Hay países que van a optar por una prohibición mucho más severa que la de la Unión Europea, es decir, incluso endurecer las normas, desde el punto de vista impositivo también, y luego hay cuestiones como que debemos ser exigentes en las cadenas de suministro, por ejemplo, de los supermercados, es decir, por la eliminación total de las bolsas de plástico, de los envoltorios de plástico de los supermercados. Eso podemos sustituirlo, incluso a forzar aquellos hábitos que tenemos en el día a día de que vayan cambiando. Cuando uno ve su bolsa de la compra y los productos que se lleva a casa, debería reflexionar siempre si toda esa cantidad de plástico que nos traemos a nuestro hogar y que luego hay que separar es sostenible. Y eso por ahí empieza también una de las primeras cuestiones. Y esto también tiene que ver, no lo olvidemos, con la compra de proximidad, porque la compra de proximidad normalmente suele ser también más respetuosa a la hora del uso de envases de plástico. Se consume bastante menos en la compra de proximidad porque hay menos envoltorios, menos embalajes, y eso ayuda también a la reducción del consumo de plásticos. Porque yo creo que lo primero que hay que hacer, está muy bien reciclar y reutilizar, lo primero es tratar de reducir el consumo de plásticos en nuestro día a día, en la medida de lo posible, porque a veces no va a ser suficiente.
En ese sentido, en España, ¿qué es lo que queda por hacer?
Uy, queda un gran camino. Cuando usted entra en una cadena de supermercados de alimentación, allí lo ve, o en cualquier, son muchísimos los plásticos de un solo uso evitables. Este es un primer paso, pero ya tenemos un impuesto también al consumo de plásticos, y este impuesto lo que trata es de ser un incentivo para la reducción de su consumo. Yo creo que desde su implantación ya está funcionando, todos los Estados miembros deben tener esta tasa, vamos a ir viendo cómo disminuye ese consumo. Y cuando hablo de estos plásticos evitables y de un solo uso. No estamos hablando, esto algunas industrias dicen que se quiere acabar con el plástico, y no, el plástico es un elemento esencial en nuestra vida, por así decirlo, está en multitud de cuestiones, pero hay mucho plástico que no es de un solo uso, que tiene una vida larga, piense pues en electrodomésticos, en multitud de elementos, en coche, como elementos plásticos que tienen una larga vida y una recuperación mucho más, digamos, ciclada, pero lo importante es aquello que es de consumo efímero, que tenemos que reducir, y ahí nos queda un gran camino por andar. Y luego la concienciación ciudadana, yo creo que aquí es fundamental. No solo es si esos plásticos acaban en el mar, muchas veces es porque llegan al mar por una mala gestión ciudadana de ese residuo.
Otro residuo que también llega al mar y que también pues esta normativa comunitaria a la cual hace referencia son los cigarrillos. ¿Cuál es el impacto medioambiental que tienen y qué medidas también se están impulsando para contrarrestarlo?
Bueno, la verdad es que aquí es con ese digamos, principio de quien contamina paga, que lo debemos tener en los principios medioambientales, el tabaco también tiene una responsabilidad y los productores son responsables de esos productos plásticos y los problemas que tiene el tabaco, ¿no? Y entonces estarán obligados a incluir en el etiquetado advertencias sobre el impacto medioambiental de los cigarrillos con filtros de plástico, porque el problema está ahí, en esos filtros de plástico que duran años, años y años y que contaminan con residuos. Cualquiera que vaya a una playa puede ver este problema en las playas más concurridas, ¿no? Como muchas veces están llenas de estos residuos, y en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, se ha decidido prohibir fumar en las playas, también aprovechando la pandemia, ¿no? Y los riesgos que esto producía, para tratar también de impulsar la reducción de este consumo, porque es cierto que no son biodegradables en un ciclo corto, van al mar y su tamaño es de un tamaño reducido que puede engañar incluso a peces o a otros animales marinos y producir la muerte de los mismos o un consumo excesivo de plásticos. Por tanto, el tabaco también tiene un coste ambiental más del coste que tenemos para nuestra salud.
De hecho, un dato que quería compartir contigo es que uno, por ejemplo, un solo filtro puede llegar a contaminar entre 500 y 1000 litros de agua y que, por ejemplo, pues abandonado en una cuneta puede tardar hasta 12 años en desintegrarse, que es mucho tiempo también.
Ya lo que decía, ¿no? Que no es biodegradable en el ciclo corto, dura muchos, muchos años, y que en una playa, pues inevitablemente esos filtros que muchas veces vemos en las playas porque los fumadores no los recogen y no los depositan donde es debido, o en las calles, al final acaban en el mar o acaban en las depuradoras de nuestro sistema de depuración de aguas residuales, provocando atascos y grandes daños, como las toallitas de papel que también producen y las compresas higiénicas también producen esos daños. Cualquiera que haya visitado una depuradora, yo creo que es una visita muy importante desde el punto de vista escolar, puede ver que buena parte de lo que se atrapa antes de la depuración del agua en sí son este tipo de residuos. O en el curso de los ríos, cuando los ríos pasan del invierno, cuando están altos, hacia la primavera, el verano, puede ver cómo las ramas de los árboles, sobre todo cerca de las ciudades, esos ríos que pasan por las ciudades, están llenas de toallitas, de depósitos con filtro de tabaco. Es decir, que son elementos muy dañinos, ya no solo en el medio marino, sino también en las aguas residuales. Y esto tiene un coste, ¿eh? Es decir, tiene un coste muy elevado para la depuración, porque necesita unos tratamientos independientes.
Otro ejemplo que también encontramos, por ejemplo, aquí en el Prat, que hay varias iniciativas pues, de concienciación y también de recogida de residuos, aparte de cigarrillos o también las toallitas húmedas que comentabas. Otro elemento que nos encontramos también últimamente, obviamente, como no podía ser de otra manera por la pandemia, pues son también pues, guantes de plástico o incluso mascarillas. ¿Os preocupa también?
Sí, pero bueno, esperemos que se acabe la pandemia y acabar con estos elementos de consumo. Pero desde luego, sí, los guantes de plástico yo creo que también se han ido reduciendo, se usaron mucho, pero la pandemia, ya no vemos los guantes de plástico fuera del ámbito sanitario, lo cual es una ventaja. Se dio por asumido que la pandemia iba a provocar un aumento de contaminación, pues por necesidades de la propia pandemia. Pero ahora tenemos que ser conscientes de que esto no puede durar más. Y tanto guantes como mascarillas, sobre todo las mascarillas, que es lo de más uso ahora, no podemos verlas tiradas. Es decir, ese papel de las mascarillas, cierto que tiene un ciclo de biodegradable mucho más rápido que el plástico, pero también se introduce en estas aguas de depuración y también contamina, más allá de la propia contaminación visual, que es muy desagradable. Por lo tanto, tenemos también que ser conscientes que una mascarilla, no, si se nos cae, hay que recogerla. Y bueno, es muy desagradable realmente en espacios naturales encontrarse eso. De todas maneras, yo creo que siendo este un problema, tenemos que ser conscientes de que el plástico es uno mayor por los largos ciclos que supone. Y que, por ejemplo, más del 80% de la basura hallada en el mar es plástico. Y hombre, esta legislación de la que hablábamos al principio busca cubrir la mayoría del plástico en contra de los desechos marinos. Esto se hizo al revés, ¿no? Es decir, vamos a ver que hay cuáles son los desechos marinos más frecuentes para tratar de recuperarlos. Esto también incluye a los aparejos de pesca, que hay una serie de aparejos de pesca, que pueden ser sustituidos en cualquier playa. Yo soy gallego y en las playas gallegas es fácil encontrar un elemento plástico que está con las redes de pesca, que es fácilmente sustituible por otro tipo de materiales y que dura años y años, ¿no? Son como pues, parecido a las piquetas de la tienda de campaña, pero en plástico, ¿no?
Nicolás, para acabar, todas estas medidas se enmarcan en un plan mucho más ambicioso que son esos objetivos de reciclaje en el cual ya hemos ido hablando aquí en el programa en los últimos meses y que es este objetivo de alcanzar el 55% del reciclaje de los residuos urbanos para el año 2025 y de forma progresiva hasta llegar al 65% en el 2035. Pese a los problemas que ha comportado la pandemia, por lo que comentábamos, el aumento también que ha habido de residuos, ¿cómo estamos ahora y llegaremos a estos objetivos pactados?
Bueno, pues si llegaremos va a depender también de nuestra ambición. España en tasas de reciclaje, aunque en el plástico y vamos bien, en otras tasas vamos mal. Y hay otro elemento que debe preocuparnos más. Y ya tenemos que pensar en más pasos. Y es el problema de muchas de estas recuperaciones que nos estaban llevando a cabo, sus reciclajes, y estábamos exportando en buena medida parte de este plástico afuera de la Unión Europea. Y en gran medida eso iba a China. Y China ha prohibido y ha bloqueado la entrada de plásticos de otros países. Por lo tanto, tenemos un problema grave con ese plástico ahora en Europa. Así que o lo reducimos en consumo, reutilizamos y nos concienciamos, o veremos cómo aumenta también muchísimo nuestras tasas y nuestros impuestos de gestión de los residuos sólidos urbanos. No olvidemos que también esto supone acumular al fin de la cadena. Si seguimos con este modelo de consumo de plástico, puede dar lugar a que acumulemos tanto al final de la cadena que habrá que buscar soluciones para todos esos residuos. No seamos capaces de abordar tal volumen y nos vamos necesitados de grandes inversiones para hacerlo. Por lo tanto, eso va a encarecer también nuestra factura de gestión de residuos. Yo creo que, en buena medida, esta directiva y estas reglas de las que nos estamos dotando, lo que buscan también es no solo disminuir el daño ambiental, sino también ahorrar en nuestra gestión de residuos por la vía más sencilla, que es disminuir consumos y aumentar la reutilización.
Pues hemos hablado con Nicolás Casares, el suplente en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, pues sobre todas estas medidas que se van poniendo progresivamente en marcha con el objetivo, pues, de reducir y también de reciclar más. Gracias por acompañarnos hoy en Econexió a Europa y acercarnos, pues, todas estas normativas. Y buenas tardes. Hasta la próxima.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.